luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenido, gracias por estar, gracias por acompañarnos como lo hacen siempre, permanentemente, todas las semanas en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todos, pero particularmente para los docentes en el estado en el que estén, en actividad, jubilados, docentes que están disfrutando como otros trabajadores de lo que es un fin de semana largo que incluye el Día del Trabajador el próximo martes. Muchachos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes?
Muy bien, muy bien. Contento hoy porque hemos recuperado...
Lo hemos recuperado
el
amigo
Marte, sobre todo. El sábado pasado hasta nos hizo delinquir el tema de no tener Marte, ¿no?
Tuvimos que robar, fue complicado. Huimos.
Lo bueno que lo pueden confesar y hasta impunemente.
Sí, sí, sí.
Le robamos a una amiga, Paola Caradagian, que bueno, fue benévola, pero podía haber denunciado.
Claro, podríamos estar detenidos.
Está bien,
pero bueno.
Mientras esté la productora libre, está todo bien.
Está bien. Bueno, el martes que viene, decíamos, es el Día Internacional del Trabajo.
Así es el Día Internacional del Trabajo. Y bueno, qué mejor que hablar con trabajadores que están en lucha, como los compañeros del SUTEBA de Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con el compañero Robbie Baradel, como nosotros cariñosamente le decimos, Roberto Baradel, que es el secretario general del SUTEBA Provincia de Buenos Aires, que bueno, han acabado de hacer 2 días de paro y están en lucha. Bueno, vamos a hablar de lo que les está ocurriendo, no solo al SUTEBA Buenos Aires, sino veíamos Neuquén, veíamos Chubut, bueno, hay varias provincias que todavía no han cerrado una paritaria provincial y que en algunos casos ni siquiera le han hecho oferta. Bueno, así que bueno, nos encuentra este Día del Trabajador complicados los trabajadores, pero bueno, como siempre, de pie. Así que vamos a hablar con un compañero que está de pie. Bien. Luchando.
Bueno, esto es muy interesante lo que ha hecho la Fundación del Padre Mariano Oberlin, que ha impulsado la creación de una escuela pública secundaria en el barrio donde viene trabajando él históricamente, Barrio Müller.
En Barrio Müller, sí. Bueno, todos creo que la mayoría de los cordobeses conocemos el trabajo del compañero Mariano Oberlin, que más allá de ser, bueno, un curita, como le gusta decir a él, que le digamos el curita, esto se va plasmando en cosas concretas, ¿no? En esto del tema de la escuela es importantísimo que Mariano nos cuente qué es lo que necesita esa barrera de Barrio Müller en una escuela, que esto es lo importante, y lo importante es que también el ministerio ha tomado cuenta de eso y lo está haciendo una escuela, y esto no es poca cosa en estos tiempos y sobre todo
en
esa zona donde hay que prestarle muchísima más atención que en otras, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, más allá del trabajo de Mariano, hay que la política en general de un Ministerio de Educación debe estar prestándole más atención en esos lugares. Bueno, esta vez lo está haciendo, así que vamos a tener a Mariano que nos cuente qué es lo que ellos quieren hacer en esa escuela.
Bueno, ya que hablamos de inclusión, en este caso inclusión digital para los más grandes, para los jubilados docentes.
Sí, algunos no estamos jubilados y también queremos estar incluidos.
Deberían
en esto.
Querrían participar.
Sí, la verdad. Bueno, interesante también el proyecto, esto lo está llevando a cabo la Secretaría de Jubilaciones de la UPC conjuntamente con el Hogar de Día de la Caja de Jubilaciones, que aporta a los profesores, así que vamos a tener a la compañera titular de la Secretaría, a Graciela Estosoré, que nos va a contar cómo es el curso, que ha tenido todo éxito, ha comenzado uno y están escribiendo para otro.
Hay en carpeta otros,
así que tiene que ver con inclusión digital. Ya no es solo el celular.
Claro, sí, es inclusión digital en general.
En general, mucho más amplio. Incluso ya les vamos a contar, porque tenemos acá para contarles, que nuestra UPC también empieza a entrar en la cuestión digital en muchas cosas, uh-huh. Así que los compañeros jubilados y todos tenemos que estar al tanto para poder hacer, vamos a empezar a poder hacer cosas también en la UPC desde lo digital con la nueva tecnología.
Uh-huh. Bueno, vamos a estar hablando del plan de lucha de CETERA que sigue adelante, la posición ante una posible rumores de modificación de una ley de educación nacional, la marcha, la organización de la marcha federal educativa, hay cronograma de pagos, hay capacitación, talleres, vamos a estar recordando lo del kit escolar. Como siempre, muchas cosas para contarles, vamos ya mismo, programa adelante.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Este primero de mayo conmemoramos el Día del Trabajador.
El primero de mayo se conmemora el Día del Trabajador porque en 1886 un grupo de trabajadores hicieron huelgas por mejorar condiciones laborales.
Trabajadores que están unidos en un sindicato piden por sus derechos al reclamo de que su jornada laboral sea de 8 horas en vez de 16 como lo era.
Se exige que los trabajadores trabajen en buenas condiciones y también que sean bien pagados.
Para mí esto no es un festejo, es una conmemoración porque hubo sindicalistas que fallecieron ejecutados por defender sus derechos laborales.
Yo voy a ser cantante.
Yo voy a ser policía.
Bombero. Yo no sé.
Todos necesitamos trabajar para sostener y mejorar nuestra vida.
Todas las actividades son importantes y necesarias. Trabajar es un derecho.
El trabajo es una de las actividades más importantes del ser humano. Para eso es necesario
responsabilidad,
respeto, capacidad,
comunicación, atención.
El trabajo dignifica.
Tener trabajo es un derecho social. Como este derecho hoy está tan maltratado, hagamos valer nuestro trabajo, hoy cotizado a la baja, para que nos permita vivir dignamente.
Bueno, lo que escuchábamos recién es un spot que crearon estudiantes y docentes de escuelas de distintos niveles y modalidades de el departamento Juárez Celman, a propósito de esto que se conmemora el martes, el Día del Trabajador, el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Recordemos que comenzó siendo un homenaje, ¿no?, a los mártires de Chicago que dieron su vida, fueron sindicalistas ejecutados en Estados Unidos por reclamar jornadas laborales de 8 horas. Después se transformó con el paso del tiempo en un festejo para los trabajadores, pero sigue siendo una reivindicación de lo que es el movimiento obrero, los derechos de los trabajadores. Está en línea Roberto Baradel, como lo habíamos prometido, secretario general del SUTEBA y adjunto de CETERA. Roby, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Un buen día.
Tal, ¿cómo va? Un gusto,
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo encuentra a los trabajadores este primero de mayo en general? Después hablaremos de las particularidades.
Los trabajadores sufriendo un ataque bastante furibundo del poder, intentando bajar salarios, esquilmando los bolsillos a través del tarifazo, no solamente a los trabajadores, sino uh-huh. a los profesionales, a los pequeños productores, a las pymes, a los sectores populares. La verdad que la aplicación del tarifazo es brutal uh-huh. y es una transferencia de recursos de los sectores del conjunto del pueblo a los sectores más concentrados de la riqueza de este país, ¿no? Y además con un fuerte ataque y hostigamiento de parte del gobierno con aquellos sindicatos, con aquellas organizaciones y con aquellos dirigentes que levantamos la voz defendiendo los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Por otro lado, creo que deberíamos ser muchos más, debemos asumir plena conciencia, todos los dirigentes sindicales, pertenezcamos a alguna de las CTA o a la CGT, para ir construyendo caminos de unidad, porque creo que la contradicción principal hoy son corporaciones y por un lado el trabajador y el pueblo por el otro. Uh-huh. Las diferencias que podemos tener hay que terminan siendo secundarias ante el embate que venimos sufriendo por parte de los sectores más concentrados del poder. Uh-huh. Y en eso la construcción de unidad debería ser una prioridad de todos. En eso creo que hay que seguir trabajando.
Roberto, ¿cómo se explica esa atomización, teniendo en cuenta toda esta descripción que vos hacías, que en términos lógicos debiera servir para unir, no para dividir?
Sí, se explica porque primero hay... En la Argentina siempre hubo, en la Argentina y en otros lugares, ¿no? Pero sectores colaboracionistas, inclusive con las dictaduras militares, uh-huh, que no defendieron cabalmente los derechos de los trabajadores. Ahora, y en eso yo creo que hay que profundizar el tema de la democracia sindical, para que haya debate, participación y diferentes trabajadores o líneas de pensamiento puedan participar, uh-huh, de las elecciones en los sindicatos, y que no sea una cuestión de propiedad de algún dirigente que se termine convirtiendo de esa manera. Lo segundo, creo que hay sectores que están muy o temerosos o están muy, las circunstancias no les permite levantar la cabeza para mirar un poco más allá de los embates que están sufriendo en cada sector. Uh-huh. Y yo creo que hay que trabajar con esos sectores. No hablo ni de la CGT ni de la CTA, hablo en términos generales del, sí, movimiento obrero, ¿no? Uh-huh. Y aquellos que sí podemos mirar, levantar la cabeza, salir a la calle, dar la pelea, creo que tenemos que ser tolerantes, ser pacientes, pero también ser consecuentes y persistentes en la búsqueda de unidad para organizarnos y para luchar contra las políticas de ajuste. Yo creo que no podemos esperar a salir a la calle hasta que salgan todos. Hay que salir a la calle, uh-huh, hay que protestar, hay que salir a luchar, pero a la vez hay que trabajar para que sean otros que con los que estemos juntos cada vez más, uh-huh, peleando contra las políticas de ajuste. Como fue el otro día con la marcha de velas contra el tarifazo, uh-huh, se dio ampliamente la convocatoria orgánica sindical de los que participamos ahí.
Uh-huh. Está bien. Roberto, vamos al tema docente particularmente. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires? Vienen de un paro de 48 horas, entiendo, y una oferta que no termina de convencer. ¿Cómo está esa lucha?
No, porque primero no hay cláusula en el piso, uh-huh, nos quieren imponer, no se movieron en todas las reuniones del 15%, la última plantearon el 10% en el semestre, sabiendo que en el semestre mínimamente, siendo muy prudentes, va a ser el 12%, uh-huh, el 12% para arriba, la inflación en el semestre. E inclusive hicieron una propuesta peor que la anterior, porque en el semestre, en la propuesta anterior, era el 11%, en este es el 10%. Y por supuesto ya le dijimos a María Eugenia Vidal, que tiene dinero por el pacto fiscal, que fue la más beneficiada de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente con lo que le sacaron a los jubilados, pero fue de las provincias más beneficiadas, 40.000 millones y 65.000 millones el año que viene. Uh-huh. Le decimos a María Eugenia Vidal que no le vamos a firmar una pauta a la baja, que además tiene que prestarle atención a otras necesidades de la escuela pública, como el tema de infraestructura. Uh-huh. Ella ayer estuvo en un foro hablando sobre el tema de infraestructura, las cuestiones pendientes de la provincia, pero, a ver, infraestructura no es solamente la gran obra pública, hay emergencia educativa y de salud, tiene que resolver eso también. Entonces nosotros no decimos que no haga obra pública general, pero también la infraestructura escolar de los hospitales es obra pública. Uh-huh. Y en la provincia, para que ustedes tengan una idea, de 46.000 millones de pesos destinados a infraestructura, solamente el 4% es para educación, claro, infraestructura escolar, entonces no están dando prioridad a la necesidad de los bolaneros.
Está bien. Y en términos del país, hay muchísimos, digo, teniendo en cuenta que sos asunto de Cetera, hay todavía muchos, ya estamos casi en mayo y todavía hay muchos distritos que no han cerrado, ¿no?
Sí, claro, hay muchos distritos, eso por falta de la paritaria
nacional.
La paritaria nacional, ayer hicimos una protesta muy importante, antes de ayer en frente a la Plaza de Mayo, 500 docentes de todo el país, reclamando paritaria nacional. La verdad, vergonzoso la forma que nos atendieron. Fuimos a la Casa Rosada, nos dijeron que nos iban a recibir y después nos recibieron reja mediante la vereda. Enviaron una chica, una empleada, con un sello que no sabía cómo ponerlo, porque no tenía dónde apoyar, sobre la reja de la Casa Rosada, recibiéndonos una nota, que es una nota muy respetuosa, como pedido de audiencia al presidente de la Nación, pero también muy, muy firme en cuanto a las consecuencias que está trayendo las políticas neoliberales en materia educativa, esto de volver a los 90, de no tener en cuenta la ley de financiamiento educativo, de no discutir, poder discutir la paritaria nacional. Y bueno, vamos a seguir porque como consecuencia de eso, por ejemplo, hay provincias como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, que no pueden pagar salarios, los pagan retrasados porque no tienen los fondos específicos. Esto se podría resolver con la ley de financiamiento educativo. Hay provincias como la de Buenos Aires, que representa casi el 40% del sistema educativo del país, que seguimos en conflicto, o como la provincia del Chaco, o como la provincia de Neuquén, 23 días de paro, como la provincia de Corrientes. O sea que la falta de voluntad de cumplir con la ley, con el tema de la paritaria nacional, y la falta de inversión en la educación, lo que hace es que los conflictos no se resuelvan en las provincias y estemos en esta situación.
Está bien. ¿Podés reiterarnos la propuesta en el caso de Buenos Aires? La propuesta es el 10% semestral.
El 10% semestral y después juntarnos en julio recién. ¿Se imaginan si la discusión que tenemos ahora en julio después volver a discutir es? Nosotros lo que estamos reclamando, el 20 con cláusula de actualización automática y un recupero del 4% del 2016, que lo fundamenta el CIPEC. Y el CIPEC no lo pueden acusar precisamente de ser un centro de estudios opositor. Hay muchos funcionarios del CIPEC que son técnicos del CIPEC, que hoy son funcionarios de este gobierno. Es más, la gobernadora pasó el otro día con el ministro de Economía como uno de los principales invitados, así que en base a eso estamos planteándolo. Y, por supuesto, una mesa donde poder discutir el tema de infraestructura escolar, el nombramiento de cargos docentes, mobiliario, el tema del desdoblamiento de cursos, el tema de los bachilleratos adultos que pretenden cerrar muchos. Bueno, en Capital Federal pretenden cerrar los centros de formación docente. Hay iniciativas que en la provincia están llevando que tienen una clave que es el ajuste, no solamente salarial, sino en materia educativa en general.
Roberto, bueno, mensaje para los trabajadores en general este primero de mayo. ¿Qué les dirías si tuvieras la posibilidad de hablar con cada uno de ellos?
Que hay que tener confianza en la fuerza de la unidad y de la construcción colectiva de la clase trabajadora, que tenemos que ser capaces de exigirnos cada vez más la necesidad de confluir en unidad y de salir a luchar, sin ninguna duda. Creo que si somos consecuentes con eso, si somos persistentes,